Hoy nos acompaña el doctor Luis Areiza, él es cardiólogo y experto en cirugía valvular aórtica del Hospital de Medellín, y con él vamos a hablar precisamente de este procedimiento que es clave para reemplazar o reparar la válvula aórtica del corazón cuando esta no está funcionando correctamente. Gracias, doctor, por su experiencia, y cuéntenos en qué momentos se tiene que hacer esta cirugía.
Muchas gracias por tenerme. Buenas tardes para toda la audiencia. Este procedimiento es un procedimiento reemplazo valvular aórtico percutáneo, sus siglas TAVI. Este procedimiento lo podemos hacer a través de las arterias. La ventaja de este procedimiento es que no hay que abrir el tórax del paciente para reemplazar la válvula aórtica, y esto brinda grandes ventajas para el paciente. ¿Cuándo se debe hacer? Cuando el paciente tiene una válvula aórtica obstruida o disfuncionante.
Doctor, muy buenas tardes. Le saluda Carolina, y me parece muy interesante tenerlo usted aquí el día de hoy, doctor, porque los temas de cardiología nos encantan en Salud y Algo Más. Quiero preguntarle, doctor, ¿cómo hace uno para saber que es candidato a este tipo de cirugía y no que necesita un marcapaso o que tiene una arritmia o que tiene algún soplito en el corazón? Mi pregunta es amplia porque hay muchos oyentes que quizás digan, bueno, ¿y yo cómo hago para saber si lo mío es en la necesidad de cambiar esta válvula aorta?
Bueno, la válvula aórtica se caracteriza por tener cierta sintomatología. Entonces, algunos de estos pacientes pueden presentarse con dolor torácico, asfixia, dificultad o asfixia al caminar. En ocasiones también pueden presentar soplo y pueden presentar también síncopes o desmayos. ¿Cómo puedo saber si tengo la necesidad del cambio valvular aórtico? Porque básicamente necesitas una valoración por un cardiólogo o por un internista al menos, y realizar la realización de un ecocardiograma y un electrocardiograma es fundamental para hacer un diagnóstico adecuado.
Doctor, ¿qué factores de riesgo aumentan la posibilidad de desarrollar un problema en las válvulas aórticas? Hemos escuchado del sobrepeso, del consumo de excesivo de grasas trans, el consumo de alcohol y de cigarrillo, pero en sus palabras, ¿cuál sería como el top 3 o el top 5 de los factores de riesgo?
Bueno, muy buena pregunta. Hay varios factores de riesgo que pueden hacer que los pacientes se predispongan más a esto. Hay factores genéticos, por supuesto, pero también hay otros factores, como tú los mencionabas, como la hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, malos hábitos. Sin embargo, en eso también juega un papel bien importante la parte genética.
Doctor, hablemos un poco sobre la alimentación en las personas que tienen problemas cardíacos. Estas personas uno ha oído muchas veces, y pues usted nos corregirá porque acá el cardiólogo es usted, que le dicen a uno, cuidado con las grasas porque le pueden estar afectando el corazón y le van a tapar las arterias. Usted, desde su experiencia, ¿cuál debería ser la alimentación, doctor, de este tipo de pacientes?
Bueno, siempre es muy importante tener una alimentación balanceada. Tener dislipidemia o tener el colesterol alto es, por supuesto, deleterio para la salud cardiovascular, y se recomienda, pues, tal vez reducir las grasas trans y el consumo de este tipo de grasas a su máximo posible. Y en caso tal haya afección del colesterol o dislipidemia, colesterol alto, por supuesto, consultar al cardiólogo para realizar el tratamiento correspondiente.
Doctor, tenemos a Marco Antonio en línea que le tiene una pregunta.
Doctor, buenas tardes. Mire, tengo una pregunta. Yo soy un hombre de 58 años, toda la vida he hecho deporte. Dejé de correr, ahora monto bici, pero quiero preguntarle, doctor, yo cuando voy montando en bici y ya me faltan 200 metros, voy a tope. Lo mismo cuando voy a Monserrate, me faltan 300 a tope y mis pulsaciones están en 140, 142. Y algunas de las tomé en reposo y me mataron 46. Quisiera saber si eso está bien o mal, doctor. Mil gracias.
Muy buena pregunta. Resulta que en deportistas o en personas jóvenes, tener frecuencias bajas no siempre indica que se esté cursando con una condición patológica. Sin embargo, siendo tú un deportista de con un rendimiento importante, estaría bien que te tomaras un electrocardiograma o un holter de electrocardiográfico con el objetivo de hacer un chequeo más prolongado del registro electrocardiográfico y determinar si hay alguna cosa adicional que chequear.
Doctor, cuando uno tiene un problema en la válvula aórtica, ¿puede llegar también, por ejemplo, a tener calambres? ¿Puede llegar, se le pueden adormir a uno los pies, las manos? Le pregunto porque como yo sé, y usted ya me dirá, que como que corre la sangre corre por ella, ¿no? Es como una, como que es un flujo. ¿Qué pasaría con esa sangre o qué pasaría cuando a una persona se le empiezan a dormir las manos o siente una presión en el pecho? ¿Algo tiene que ver con la válvula?
Creo que la pregunta podría estar más asociada hacia el dolor torácico y o el dolor de pecho. En ocasiones podría asociarse al dolor de pecho. Esta válvula aórtica es la válvula que permite que salga el flujo sanguíneo del corazón, ¿sí? Así que cuando la sangre sale a través de esta válvula, sale hacia todas las partes del organismo. El cerebro, los miembros superiores, los miembros inferiores y el resto de órganos. Así que por ello es muy importante esta válvula. Y precisamente cuando la válvula se estenosa o se obstruye, puede haber dolor torácico, puede haber asfixia, puede haber desmayos. Y por eso es tan importante tener un chequeo cardiológico, digamos, periódico, o si hay este tipo de síntomas, realizarlo. Nosotros en nuestra institución, la red hospitalaria Hospital Universitario Mayor en Medellín, realizamos este tipo de procedimientos y adicionalmente realizamos casi en forma anual, empezamos con el primer TAVR Summit, que es una especie de congreso, no solo para cardiólogos intervencionistas de Bogotá, sino para cardiólogos intervencionistas de la región y cardiólogos clínicos, donde tratamos escenarios complejos acerca de estenosis valvular aórtico y adicionalmente invitamos speakers internacionales a tratar los temas de mayor complejidad asociados con esta enfermedad.
Doctor, tenemos otro oyente que tiene pregunta. Anthony, bienvenido a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, doctor. Quería saber si es cierto que cuando una persona tiene una valvulopatía y se recuesta boca arriba, siente como si le faltara respiración o algo así, o es solo un mito. Gracias.
Bueno, la asfixia en general, hay una cosa que se llama, un signo que se llama ortopnea, y son los pacientes que al estar acostado o estar en decúbito supino planos, tienen asfixia, ¿sí? Entonces, esto podría ser un signo de falla cardíaca y también podría estar asociado a cardiopatía, no solo valvular, sino isquémica u otro tipo de cardiopatía en general, ¿vale? Porque digamos que hay diferentes tipos de cardiopatías o diferentes orígenes de esas cardiopatías. Dentro de eso están los valvulares, como lo que nos compete hoy, que es la válvula aórtica. Y hay otros tipos de cardiopatías, como son las isquémicas, que son las obstrucciones coronarias. Digamos, nosotros, desde el punto de vista de intervencionismo cardiovascular, también realizamos intervenciones coronarias como angioplastias o implante de stents en pacientes que tienen obstrucciones coronarias. Y como ya lo mencionábamos, también reemplazamos la válvula aórtica en forma percutánea, que es a través de las arterias, donde reemplazamos esta válvula por una válvula nueva, y digamos que ponemos una válvula allí, una válvula biológica, y es de tejido bovino o porcino.
Vea, doctora, acá le quiero hacer la pregunta siguiente que hace un oyente, y de una vez me voy a copiar de ese oyente porque me pareció muy interesante. ¿Qué tanto es el porcentaje de mortalidad de este problema?
Muy buena pregunta. Esa es una pregunta buenísima. Fíjate que cuando los pacientes tienen una estenosis valvular aórtica o una obstrucción de la válvula aórtica y esa obstrucción empieza a producirle síntomas al paciente, está demostrado que hasta el 50% de esos pacientes pueden llegar a tener una muerte súbita dentro de los primeros 2 años. Fíjate la importancia de esta válvula.
Tremendo, doctor. Vamos con María Paula, que es otra oyente que tiene pregunta. María Paula, bienvenida a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Qué pacientes pueden ser aptos para aplicar a un reemplazo valvular aórtico? Gracias.
Bueno, muy buena pregunta. Los pacientes que encajan para esta terapia en realidad son los pacientes que tienen mayor riesgo de ser llevados a una cirugía abierta, y en este caso está la opción de realizar un reemplazo valvular aórtico percutáneo a través de las arterias, y esto confiere menor morbilidad a estos pacientes. ¿Por qué? Porque este procedimiento se realiza inclusive bajo sedación. El paciente, gran parte del procedimiento está solamente con una sedación muy superficial. Nosotros entramos a través de la ingle de la arteria femoral, hacemos una pequeña punción, no hay que abrir el paciente en ningún momento, y a través de esto pasamos un pequeño dilatador, y a través de este dilatador y este pasamos un introductor, y pasamos a través de ese introductor una válvula que se encuentra colapsada. Una vez llevamos esta válvula hasta la posición valvular aórtica, en ese momento abrimos la válvula y posicionamos esta nueva válvula para el paciente, y esta nueva válvula queda funcionante sin ningún problema y sin ningún inconveniente, y estos pacientes pueden ir, estar un día en cuidado intensivo o en cuidado coronario, y el otro día estar en piso, y entre 48 horas, 72 horas pueden estar yendo o saliendo a su casa sin problema.
Ah, prácticamente que es casi que ambulatorio, doctor, es algo rápido, no está tan de quedarse en el hospital una cantidad de tiempo.
Eso es lo interesante de este procedimiento. En algunos centros en Europa y en Estados Unidos han llegado a hacerlo inclusive en forma ambulatoria, pero lo más importante para nosotros es primero la seguridad del paciente, por supuesto, y nosotros realizamos, como ya te contaba, una observación entre 24 y 48 horas, nos aseguramos de que el paciente salga muy bien y que esas 24-48 horas esté muy bien dentro en el hospital, sin ningún inconveniente, que pueda caminar, que pueda tolerar la alimentación, que esté todo perfecto, y luego ese paciente puede ir a su casa sin problema.
Doctor, y hablando sobre la seguridad del paciente, le refiero a una pregunta que tiene un oyente, y es: ¿qué tan segura es esta cirugía para las personas mayores de 80 años?
Esta cirugía, o me gustaría decir mejor, esta intervención es mucho más segura. Y esta pregunta es buenísima, porque la terapia en realidad nació en pacientes de muy alto riesgo. O sea, pacientes octogenarios, pacientes mayores de 80 años, pacientes que tenían muchas comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad renal. Y al tener tantas enfermedades asociadas, era más riesgoso llevarlos a una cirugía abierta que llevarlos a un procedimiento percutáneo, que va a ser menos mórbido, menos invasivo para el paciente, y que adicionalmente pues pueden ir mucho más rápido a su casa, ¿no? Entonces, para responder la pregunta, es ideal en pacientes mayores de 80 años.
Bueno, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que usted no les podría dar a todos los oyentes que están interesados en este tema y que dicen, bueno, pues no sé si yo tengo esto o no, aparte de ir al cardiólogo, qué les podríamos decir que hagan en casa para que se queden tranquilos y también empiecen a evaluar su propia condición?
Bueno, la recomendación es para las personas es, si tienen síntomas como asfixia, dolor de pecho, dolor torácico, síncope o desmayos, es básicamente que consulten un cardiólogo, que en algún momento tengan la posibilidad de realizarse un ecocardiograma. El ecocardiograma es el método diagnóstico que nos permite establecer si los pacientes tienen estenosis valvular aórtica severa o obstrucción de la válvula aórtica severa o no, y con esto determinar cuáles son las conductas necesarias para el paciente. Y digamos, una recomendación adicional, tal vez para la parte médica, es comentarles acerca de este evento como congreso que nosotros hacemos, que se llama el TAVR Summit, que tiene invitados internacionales, casos en vivo. El último lo realizamos en junio, el primero, perdón, en realidad, donde tuvimos 111 participantes con 12 speakers internacionales. De estos 111 participantes venían de 9 países diferentes, así que el tema se volvió un tema importante no solo para Colombia, sino también para la región.
Este es el doctor Luis Areiza, cardiólogo y experto en cirugía valvular aórtica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y recuérdenos sus redes sociales para los pacientes que quieran escribirle.
Claro que sí, con todo gusto. Me pueden encontrar en Instagram como doctorluis.luis, drluis.areiza, drluis.areiza.
Doctor, muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes que nos acompañaron hoy lunes en Salud y Algo Más. Nos vemos mañana, nos oímos mañana más bien con un programa bien popocho. Que estén muy bien, feliz tarde y que Dios los bendiga.